El miércoles, si no estoy mal, el diario Página 12 publicó un artículo, una nota firmada por la periodista Adriana Meyer con el título Caso Maldonado, piden reactivar la causa que investiga la muerte de Santiago. Por supuesto que al verlo nos interesó, inmediatamente nos comunicamos con Sergio, hermano de Santiago, para conocer sobre el tema. Lo tenemos en línea y le damos la bienvenida. Buen día, Sergio, soy Ornella, estoy junto a Walter Aullelo. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, en principio preguntarte esto, ¿en qué situación está la causa por la desaparición y muerte de Santiago?
Bueno, en verdad la causa está detenida en la Corte Suprema. De hecho, estamos a la espera desde hace ya de marzo del año pasado. Le presentamos ahí pidiéndole que asignaran un juez que sea imparcial, que no podía ser Geral, y que se investigue la desaparición forzada. Justamente esto que sale en la nota es todo lo contrario, porque digamos no es que se pidió que se reactivara la causa, o sea, es algo diferente, ¿no? O sea, como para aclararlo. Eso viene de algo que se hizo una presentación en el 2017, otra querella que es la PDH, pidiendo de que se investigara por el denunciando el operativo que ha sido ilegal por parte de Gendarmería. Entonces, lo que hace el nuevo fiscal que hay en la causa es el mismo que participó en el juicio al médico Walter Aguiar en el 2019. Lo que hace es elevar esa denuncia al juez Otranto, que es porque está en Esquel. Lo que hace Otranto dice, yo no puedo ser parte de esto, esto tiene que ser remitido a la causa madre, porque en parte él fue recusado, y la deriva al juez Geral. Geral lo que hace, responde diciendo que él no va a hacer nada hasta que la Corte Suprema decida qué es lo que va a hacer con él. Cosa que ya por cuarta vez fue recusado Geral y quedó todo en la Corte Suprema. ¿Qué? Lo que tiene este 8 judicial, digamos, cuando vas y das vuelta siempre por los mismos personajes, justamente, si a eso también le sumamos que la denuncia que hizo el Ministerio de Seguridad el 3 de agosto del año pasado contra el operativo de Gendarmería, y también esa causa le cae al juez Geral, eso es una muestra de garantizar impunidad, o sea, porque el mismo juez que dijo que Santiago se ahogó solo, de las frías aguas del río Chubut lo estaban esperando, y ahí encontró la muerte, como si fuera todo un romanticismo, no va a decir nada diferente a lo que ya dijo. Entonces, lo que nosotros estamos ahora a la espera es de que la Corte Suprema decida de una vez qué es lo que va a pasar, que va a asignar un nuevo juez, que va a seguir sosteniendo a este juez, que no va a cambiar ni va a decir algo diferente, y que se investigue la desaparición forzada, porque en realidad, justamente, lo que hace la desaparición forzada es la sumatoria de hechos, no de causas. O sea, este es un hecho más, porque tendría que haber sido, si uno investiga la desaparición forzada, tenés esta denuncia. Lo que estamos en la casa es que todos hagan denuncias y todas las denuncias se tomen por separado. Al tomarse denuncias por separado, la pinchadura de mi teléfono, la causa de seguimiento y espionaje, la causa del médico, todas esas denuncias que son todas, como parece que fueran causas separadas, tendrían que estar todas unificadas y ser, y la sumatoria de esos hechos es lo que hace la desaparición forzada. Entonces, cuando uno investiga la desaparición forzada, investiga todo eso, no tiene necesidad de andar dando vueltas por distintas cosas, pero lógicamente a la justicia no le conviene eso. Entonces, de esa manera lo que hace es separar todas las como diferentes causas, y todas se va para un lado, para otro, con lo cual se hace más engorroso el seguimiento y tiene una claridad de lo que significa una investigación, que recordamos que no hubo ni siquiera una investigación ni una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. Y el mes que viene, ya dentro de poco, van a ser 4 años.
Bueno, vos nos confirmás entonces que la causa está detenida, que se está a la espera de una actitud, digamos, por parte de la Corte Suprema. Con todos estos detalles que nos estás comentando, ¿qué perspectivas hay de que se reactive, como dice esta nota, la causa?
Justamente no va a haber ninguna reactivación, porque el mismo juez está diciendo que él no va a hacer nada hasta que la Corte no le indique lo contrario. Entonces, bueno, es algo que por ahí es la mirada de quien escribe, o la intención de la PDH de que se retire, y que en realidad sería una investigación por separado. No está diciendo ahí que en esa presentación que tiene que estar relacionado con la desaparición forzada. Es una denuncia, es como que, salga algo de... de alguna otra cosa que anda por ahí dando vuelta, y bueno, se pide la reactivación. O sea, la reactivación es por ese hecho, no por lo de la desaparición forzada. Digo, como para ser claro, pues si nos ponemos a ver también, la CIDH instó el año pasado, fin de julio, a que se llegara a un acuerdo con el Estado en un marco de una solución amistosa, que se le llama, que es para agarrar y decir, bueno, a ver cómo se va a seguir esto por parte del Estado. Y el Estado primero accedió, y digamos que todo lo que nosotros le presentamos no pudo garantizar nada. Entonces, ese acuerdo, digamos, ya no va a ser efectivo, y de esta manera continuamos todos con los pasos para que todo siga en la Corte Interamericana. Y si la causa la cierran o sigue estando Geral, o sea, es como cerrarla, porque no hay manera de que un juez como que prácticamente lo obligan a que diga algo que ya lo dijo varias veces. Entonces, y no tiene ninguna intención, desde que apareció el cuerpo no hizo absolutamente nada, a todas las presentaciones que nosotros le hicimos de ampliar pedidos, puntos de pericia de la autopsia. De hecho, otra cosa que me estoy acordando de esa nota, que ahí hablan del sobreseimiento de Chazo. Chazo nunca fue sobreseído, sigue estando dentro de la causa.
¿Vos pensás que hay algún tipo de intención en esta nota de Meyer, o es solo información incorrecta o mal comunicada, digamos?
No, en realidad lo que hace ahí es decir algo por... No es... No digo que esté mal, en realidad el título sí está mal. El título, bueno, nadie pide ninguna reactivación no sé si lo piden. En todo caso, habría que hacerle la nota a la PDH por ahí, ¿no? Que diga, a ver qué es lo que está diciendo ahí. Pero eso es una algo por ahí. No lo veo malintencionado, sino lo que están diciendo es. Acá, para ser claro. Quienes llegamos a la Corte Suprema con el pedido de desaparición forzada, prácticamente soy yo como querellante en nombre de mi familia. El resto de las querellas no acompañó, o sea, se fue quedando en el camino. Entonces, si nos ponemos a ver, qué sé yo, el CELS en un momento decía, bueno, hay que investigar el abandono de persona, otro hay que investigar el celular a Nocetti, otro hay que, cada uno tiene su estrategia y su forma de seguir judicialmente y acompañar judicialmente hasta donde le da. Lo cierto es que para la destrucción de las escuchas llegué yo solo, no llegaron las cuatro querellas que están aparte. A lo de la desaparición forzada y la recusación del juez Geral, llegué yo solo como querellante. El resto de las querellas se fue quedando en el camino. Entonces, lo que hacen cada querella es agarrar y hacer una presentación en base a la denuncia que hicieron en su momento. O sea, hay muchas de las cosas que en la causa judicial no pueden interceder porque ya se le vencieron los plazos. No sé si es claro eso, porque por ahí, como que en total somos cinco querellas. Entonces, no todas las querellas van en el mismo, agrupadas haciendo presentaciones. Hay varias que han hecho... Entonces, me acuerdo que la recusación del juez Geral, el CEL llegó y la PDH también, pero después, cuando hubo que apelar y llegar a la Corte Suprema, no llegaron. ¿Todo esto por qué? Porque también cuando se hacen presentaciones y se llega a la Corte Suprema, que por ahí la mayoría de la gente no lo sabe, hay que hacer un depósito también de efectivo, hay que pagar por eso. Entonces, muchas de las veces, en muchas causas, se van quedando en el camino porque también es una cuestión económica. A veces cuando dicen que la justicia se maneja que es todo plata, es de verdad, porque en realidad muchas personas para apelar o llegar a esas instancias no tienen los recursos o no tienen la cómo hacerlo. Cada presentación también cuesta dinero. Entonces, cada vez que nos alejamos en el tiempo, también nos alejamos en la verdad, esto es una manera de desgaste, porque uno se termina cansando y dice, bueno, no presento más nada, porque tenés que hacer un escrito, la abogada tiene que trabajar. O sea, hay un montón de cosas que todo es un esfuerzo y un cansancio. Es decir, che, pero si ya presentamos un montón de veces para recusar a un juez, otra vez lo mismo, bueno, eso es justamente lo que busca la justicia, de que uno se canse y abandone. Si volvemos a la pregunta inicial, no es que sea algo malintencionado ni nada, simplemente es una nota que está hecha de acuerdo a una presentación de una querella. No es algo que hayamos, que yo, digamos, sea parte de esa denuncia como querellante. Sí, es la sumatoria, que si eso lo agregamos a la desaparición forzada, tiene que agarrar e investigarse todo eso. No sé si por ahí se es claro, pero a veces por ahí queda como que fueran cosas separadas y a veces depende quién la lea, parece que fuera algo unificado. Y en realidad justamente esa confusión es lo que genera esto de no investigar todo en una sola causa.
Claro. Sergio, vamos a sumar a la conversación también a nuestro compañero Walter Auxello.
Hola, Sergio, buen día.
Hola, buen día, Walter.
En relación a lo que decías vos, a mí lo que me llama bastante la atención es que, por ejemplo, en los delitos de lesa humanidad, en muchas oportunidades los organismos que han realizado la denuncia, entre las demandas que han hecho es la unificación de las causas, entendiendo que cuando hay causas diferentes, lo que hace es que la justicia se demore la resolución y se desvíe el punto de atención. En el caso de la desaparición forzada de Santiago, parece ser lo mismo, ¿no? Cada uno, como decís vos, cada organismo que hace una demanda o una denuncia, tiene su estrategia. Y por ahí me parece, a mí, no sé, desde la distancia, vos corregime, es que si se unifican todas las aristas que ha tenido la represión con la posterior desaparición forzada de Santiago y su muerte, encaminaría, encauzaría un poco mejor la causa. Porque digo, tenemos un juez que ya ha dicho lo que dijo, que descartó la desaparición forzada de personas. La Cámara de Casación, salvo el camarista Hornos, que dijo, bueno, que la ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir que no haya sido una desaparición forzada. Y por otra parte, la demora que tiene la Corte Suprema de Justicia en determinar algunas cuestiones, entre ellas la recusación al juez Gerald, que yo coincido con vos, ya dio su veredicto, no creo que se mueva de lo que ha dicho. Por lo tanto, la causa, mientras siga este estadio que tiene la justicia, me da la impresión que no va a avanzar y que está todo dado para que no avance.
Está bueno, en realidad son a veces como son cosas simples, pero que esto obviamente porque hay una explicación judicial, ¿no? Cuando por ahí no somos abogados, también a veces cuesta comunicar y a veces entender. Esto que vos decís, esta sumatoria, lo que hace es, si volvemos al inicio, es decir, ¿por qué habría que investigar la desaparición forzada? Simplemente porque la ventana de oro para encontrar a una persona con vida son las primeras 96 horas. Y a Santiago se lo empieza a buscar el quinto día. Entonces ya con esa sola pauta es de que es una desaparición forzada de personas. Cuando se entiende eso y se empieza a ver que hubo tres rastrillajes y el Estado fue el que dijo que Santiago no estaba ahí, pero misteriosamente aparece el día 17 de octubre en ese mismo lugar de los tres que habían sido rastrillados, las tres veces que habían sido rastrilladas, que bueno, esos operativos, eso es el Estado que un día te dice, che, acá no está, y después misteriosamente aparece en condiciones que no son las que habitualmente aparece un cuerpo tantos días en el agua. Uh-huh. Eso podemos decir, bueno, listo, ahí está la desaparición forzada. Ahora, cuando le empezamos a sumar, che, pero aparte hubo seguimiento a testigos, pinchadura de teléfono a testigos y familiares, y eso lo hacen, bueno, lo separan y como que es otra causa.
Sí.
Se filtró la foto del cuerpo de Santiago, bueno, juicio al médico, por otro lado, que cuando va a declarar el médico y van, me acuerdo, el comisario, el subcomisario Terremoto, y empiezan a mentir tanto que tienen que abrir otra causa por falso testimonio, que todavía está, no sé cómo sigue. Después está la otra de cuando tenemos otra cosa más ahí dando vuelta, que justamente esta denuncia que se hace, después va la ex detenido desaparecido y presenta una denuncia para que se perite el celular de Nocetti, que nunca se hizo. Todas esas cosas separadas es lo que engloba la desaparición forzada, pues justamente la desaparición forzada tiene todas esas aristas que vos mencionabas, que cuando se investiga eso, dice, listo, ya está, investiga todo junto, no tenemos por qué andar recibiendo una denuncia de algo para investigar, no tenemos que recibir una denuncia 3 años después de la propia Ministerio de Seguridad denunciando el operativo que estuvo mal e ilegal de Gendarmería, y se abre otra causa más. Creo que tiene que estar todo dentro de lo mismo. Uh-huh. Porque todo lo que engloba, y lo que hace más, digamos que no deja de ser una desaparición forzada, el hecho de que aparezca el cuerpo. Lo que hace es que el aparecer el cuerpo es que aumenta el grado de condena y llega a cadena perpetua. Eso es lo que a veces, muchas veces, se confunde y dice, bueno, pero el cuerpo apareció, no es más desaparición forzada. No, sí, porque justamente aparece, ya tenés un cuerpo. Hay otros casos que, si nos ponemos a ver, está el caso de Daniel Solano, claro, también en nuestra provincia, que se juzgó a policías por asesinato porque el cuerpo nunca apareció. O sea, a eso es cuando hay una diferencia entre saber la verdad, llegar a acercarnos a la verdad y tener justicia. Porque si es por tener justicia, decimos, bueno, listo, seguimos lo que en cierta manera siguieron algunas de las querellas, que dicen, bueno, pero si nosotros investigamos el abandono de personas de esa manera, vamos a saber más adelante qué pasó. Y eso es como, a mi entender y al entender de mi abogada, es como, para que se entienda, entran a robar una casa, le disparan a una persona y se llevan un televisor. Y dicen, bueno, investigamos robo, después vemos lo del homicidio. No, o sea, investigar lo que sea lo máximo, para ver por qué desembocó en que se llevaron el televisor. Digo, lo digo esto así medio bruto, como por ahí para que se entienda, porque a veces dice, che, ¿por qué se quiere investigar la desaparición forzada? Yo lo que, o sea, honestamente, a mí me encantaría que digan, no fue desaparición forzada, fue otra, algo mínimo, pero todo indica que no fue así. Uh-huh. Ahora, lo que yo insisto en esto de que se investiga la desaparición forzada, porque lo que te hace es investigar todos esos cabos sueltos que andan dando vuelta y parece que fueran causas aisladas y que no tienen nada que ver, y de esa manera poder agarrar y acercarnos a la verdad, pues si no, nos detenemos en algo mínimo. Y a veces cuando preguntan, bueno, pero ¿cuál es tu sensación? ¿O qué pensás que pasó? No tengo ni idea, porque justamente si nos ponemos a ver y viene uno y dice, pero los mapuches mintieron, entonces le hacen juicio a los mapuches, como pasó la Gendarmería, que les hizo juicio en marzo de este año, creo que fue, en febrero, creo que había sido, por falso testimono. Sí, pues, pará, lo único que falta ahora, bueno, despejemos todas las dudas, es decir, porque si uno dice, fueron los mapuches, el otro te dice, fue Gendarmería, otro dice, lo que queremos es que se investigue y realmente saber qué pasó. O sea, yo no puedo tener una hipótesis o querer pensar algo, porque no tengo justamente, no se reconstruyó ni lo que pasó el 1 de agosto del 2017, entonces, ¿cómo voy a saber qué pasó con Santiago? Si yo lo único que tengo es, Santiago desaparece el 1 de agosto, el 5 de agosto lo van a buscar, no está, el 12 de septiembre no está, el 18 de septiembre no está. Y aparece el 17 de octubre en ese lugar que ya habían ido tres veces anteriores. O sea, lo dice el Estado, no es que fuimos con unos amigos a buscar y Santiago no estaba y después va al Estado y está ahí. El propio Estado fue el que dijo que estaba en Chile, que estaba en Ushuaia, que se lo había llevado a un matrimonio, que estaba en Entre Ríos, todas esas cosas. O sea, el que difunde la foto del cuerpo es el médico de la Policía Federal que pertenece al Estado. Uh-huh. Y el que después desconoce que que le pide la foto es el subcomisario, el comisario. Niegan, le roban el teléfono al médico dentro de la comisaría y nadie sabe nada, empiezan a mentir y no se acuerdan. Los buzos que dicen que en el video que dicen no podíamos, no hacíamos pie cuando sacamos el cuerpo, son los mismos que están diciendo que los ves que el agua le da al pecho, en otro lado le da el agua al tobillo. Entonces no es que, o sea, mucha gente es la que miente, es la que dice una cosa cuando es otra y están las pruebas. Ahora lo que se necesita es, no es mucho misterio, es un juez que realmente quiere investigar y todo lo que se está viendo ahí, que diga, che, ¿por qué vos buzo estás diciendo que había, no hacías pie en 2 metros de agua cuando en realidad tiene 30 centímetros de agua donde estás pisando? Y donde el cuerpo estaba a 7 metros de la orilla y en primero de agosto el agua era mucho más baja y una persona se podía ver tranquilamente porque el agua es cristalina, no estamos hablando de el río de la Plata, que sí, el agua es oscura. O por qué dice el cuerpo que tiene signos de crioconservación y eso no se investigó. O por qué dice que tiene al menos otro ADN junto a las pertenencias de otra persona de sexo masculino, aparte de la de Santiago. Y a nadie le llamó la atención para analizar esas huellas que tiene ahí. ¿O por qué si con la temperatura, por qué tomaron la temperatura del 12 de diciembre y no la del 1 de agosto? Perdón, ¿por qué tomaron la del 1 de agosto y no la del 17 de octubre? Uh-huh. Y la medida la van a hacer de cómo está el río el día 12 de diciembre. Entonces, te toman una temperatura mínima, pero no te toman la máxima, que es cuando el día que aparece el cuerpo. Y cuando vos haces ese promedio de temperaturas, te dice que el cuerpo a los 16 días y 25 días se le va las huellas digitales y el cuero cabelludo. Y el cuerpo, supuestamente, si estuvo 78 días, no tendría que estar en las condiciones uh-huh. que estaba. Bueno, todas esas son las preguntas que nos hacemos y que el Estado no te las responde, pero cuando el Estado te dice, ah, bueno, pero es judicial. Bueno, pero la justicia, ¿a dónde pertenece? ¿A Checoslovaquia o claro. Argentina? O sea, como que el Poder Ejecutivo, cuando le conviene, interviene en la justicia, y cuando no le conviene o no tiene el poder o no tiene la manera de hacerlo, bueno, no, la justicia va por otro lado. Ahora, el macrismo intervino en la justicia directamente, porque si nos ponemos a ver, en este caso, cuando pedíamos que actuara un fiscal o una fiscala que fuera realmente fiscal, porque estamos hablando de que la fiscal Ávila era subrogante, ni siquiera sí. era fiscal federal, y el fiscal que está ahora también es subrogante. Digamos, eso como para tener en cuenta, ¿no? Después llega Casal en lugar de Gil Jarbó. Nunca quiso poner un fiscal que estuviera acorde a la investigación y todo. O sea, la fiscal que estaba actuaba en connivencia con la gendarmería. El secretario de Derechos Humanos se sentaba junto al juez Otranto, que no nos recibía a nosotros, pero sí recibía a la gendarmería y se paseaban adentro de juzgado como si fueran los dueños de la casa. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, para entender cómo funciona y cómo el poder ejecutivo o político actúa directamente en la justicia cuando tiene poder y cuando no, es que Casal, el jefe de fiscales, para el caso de Facundo Castro, asignó 2 fiscales, o sea que hay 3 fiscales sí. en esa causa. Y a nosotros no nos daban ni siquiera un fiscal, ni siquiera se hacía una investigación. Eso me refiero, como cuando desde un sector quieren buscar algo, no digo que lo de Facundo Castro avance o no avance o tenga algo a favor, pero es simplemente, eso es voluntad política. Es decir, che, en una causa se ponen tres fiscales. Acá no te pido tres fiscales, pero por lo menos hace una investigación. Y eso no está dado. ¿Por qué? Porque el jefe de fiscales respondía a los intereses del macrismo.
Sí, sí.
Digo, ¿cómo se va mezclando todo? Y tampoco convengamos que el gobierno nacional tampoco hace mucha fuerza para manifestarse y decirle, bueno, está bien, salen y mencionan algo de Santiago. No dijeron absolutamente nada. Uh-huh. Siempre total silencio.
Sí, queda claro. Está ahí detenida la Corte Suprema. Se sabe, que por lo menos ha habido comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes en algún momento pidieron una investigación transparente e independiente con la intervención de expertos que garanticen una investigación que tenga algún resultado. ¿Eso en qué quedó todo eso?
Eso quedó en la nada, eso lo pedimos el 29 de agosto del 2017, porque ya veíamos que no iba a pasar nada, entonces dijimos, bueno, esto, la única manera es que venga un grupo de afuera, y de hecho en ese momento ya vino dos veces la ONU, en una no lo recibieron, lo dejaron pagando, y después volvieron al país por pedido nuestro. En ese momento había internas entre el gobierno, entre de un sector y de otro, de un sector, digo, del mismo macrismo, ¿eh? O sea, justicia estaba pensando una cosa, derechos humanos pensaba otra, conclusión, dijeron, bueno, permitimos el ingreso, pero no tienen los fueros políticos, con lo cual no iban a tener ninguna garantía de estar en el país gente que no era argentina. Entonces, quien estaba en ese momento, que era Merigo en Calcaterra, el alto comisionado de la ONU, dijo, yo no puedo enviar un grupo de gente para que investigue que no tengan garantía de nada de sus vidas. Y que eso no funcionó. Después se lo volvimos a pedir a Geral, cuando sumó en la causa, dijo que era atentar contra la soberanía nacional. Evidentemente, que Benetton tenga 1.000.000 hectáreas de su propiedad, o Lewis, la cantidad de hectáreas en manos de extranjeros, eso no es atentar contra la soberanía nacional, está bien, para un juez. Y después lo seguimos pidiendo, se siguió rechazando, se lo pedimos el 20 de enero y en febrero, el 20 de enero se lo pedimos a la Secretaría de Derechos Humanos actual, el año pasado, y en febrero a la ministra Luzardo. Nunca nos respondieron. El 1 de agosto, por nuestra cuenta, conformamos ese grupo, está integrado por México, Chile y Colombia, se hizo un informe preliminar, y acá es donde salieron varias de estas cosas. Lo que pasa es que después ya no se puede seguir avanzando con eso, porque una es que ese grupo cuesta dinero, dentro de esto de acuerdos y demás, está que se haga, que se deje participar ese grupo, tampoco fue uno de los puntos que dijeron que no. O sea que el macrismo dijo que no, el actual gobierno tampoco aprobó eso. Cosa que cuando no habían asumido, muchas de las personas que hoy son funcionarios y funcionarias en este gobierno acompañaban ese pedido del grupo de expertos. Entonces cuando son oposición están de acuerdo en un pedido, y cuando son Estado aparentemente no.
Sí, queda claro lo que no está claro.
Claro. Este grupo de expertos no es que es un invento de que no funciona, está probado que en otros países ha funcionado. De hecho, el equipo de antropología forense fue pedido por México y participó en el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, no es que ahora se puede desacreditar, se puede dejar en evidencia de que tu país no investiga como tiene que investigar, tiene que venir un grupo de afuera a investigar, y bueno, pero tampoco es algo malo, porque es claro que el Estado no investiga al propio Estado. Si nos ponemos a ver, en el caso de Santiago participa Gendarmería y los que investigan son Policía Federal y Prefectura. Uh-huh. En el caso de Rafael Nahuel participa Prefectura, investiga Policía Federal y Gendarmería. O sea, son todos del mismo Ministerio de Seguridad. nadie se va a investigar a sí mismo. O sea, el Estado no investiga al propio Estado. Y si nos ponemos a ver todos los casos que hay, cuando miramos en democracia, justamente mañana se van a cumplir 19 años de Kostek y Santillán. Uh-huh. Y eso todavía sigue ahí en la impunidad. ¿Por qué? Porque los responsables intelectuales y la familia por la investigación responsabiliza, siguen en libertad. Y todo esto tiene que ver con que una cosa es los juicios de lesa humanidad, que se va contra una política de Estado que había en ese momento y un gobierno militar, y otra es actuar en democracia. ¿Cuándo podemos mencionar y decir, bueno, por qué? Y porque en ese momento lo de Kostek y Santillán se responsabilizaba a Dualde y Solá, y hoy Solá es parte de que en funciones. Uh-huh. Entonces, parece que nadie quiere investigar a gente que después va a estar dentro del mismo, de la misma estructura. Entonces, desde el 83 hasta la fecha, es difícil. Si nos ponemos a ver todos los casos, todos permanecen en la impunidad. Iván Torres en Comodoro Rivadavia, sigue sin aparecer, decía lo de Daniel Solano, César Monsalves, Sergio Ábalos, Luciano Arruga. O sea, todo es como que siempre se encuentra un responsable, queda un hecho aislado ahí y ya está. Pero no se hace toda la investigación de lleno para abarcar todo este plano, porque yo lo que digo, bueno, está bien, los responsables que estuvieron cerca de Santiago, no sé ni qué pasó, pero sí también el que lavó las camionetas o los escuadrones ahí en Bolsón, el que fraguó los libros cuando de municiones, de kilómetros de vehículos, quienes rompieron la cadena de custodia de los allanamientos de pertenencia de Santiago, el propio juez Geral que rompió la cadena de custodia del DNI, esto de que no se peritaron los billetes, todo el tiempo que fue pasando, el que dijo una cosa y después dijo otra, pero todos tienen un gran grado de responsabilidad, y de ahí llegamos hasta Nocetti, que estuvo a cargo del operativo, la propia Bullrich, que decía yo no voy a tirar ningún gendarme por la ventana. Hay toda una cadena, o sea, todos tienen sus responsabilidades en una participación. Entonces, cuando hizo el juicio al médico y solamente quedó el médico culpable, la verdad que es una justicia media, que no tiene ningún valor ni ningún sentido, porque ahí nos fuimos sin saber quién le pidió la foto, por qué la sacó, a quién se la mandó, qué ocultaron el resto. Y eso, no, la verdad que tener justicia ahí no es que esté llena. Lo que se necesita es saber la verdad, si no siempre están los perejiles en algún punto.
Sergio, una vez más, sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir también información precisa sobre cómo está la causa por la desaparición y la muerte de Santiago. Hasta luego y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias y verdad y justicia por Santiago, y esperemos que también que se avance en algún momento.
Estamos
y bueno, gracias a ustedes por estar. Hasta luego, chau.